Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de la finalísima, que ahora la van a jugar la selección española, campeona de Europa, y la selección de Argentina, campeona de la Copa América. ¿Oyeron bien? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Pronto vamos a hacer contacto con Daguito Valdés desde España para hablar de fútbol, porque déjame decirte, dos partidazos, dos finales espectaculares ayer. España campeona de Europa derrotando a Inglaterra. Argentina campeona de las Américas venciendo a Colombia en tiempo suplementario. Así que todo eso y mucho más. Más tarde también vamos a hablar de tenis y más tarde vamos a hablar de pelota. Pero antes, comenzamos con el balompié fútbol soccer. Bueno, nuestro comentarista de fútbol, Daguito Valdés, vio los dos partidos ayer. La victoria de España sobre Inglaterra, 2-1, y luego la de Argentina sobre Colombia, 1-0. Y tenemos ya los dos equipos que van a disputar la finalísima, el campeón de Europa contra el campeón de las Américas. Daguito, vamos a comenzar con Argentina-Colombia y el desastre que hubo aquí en el estadio, donde miles y miles de personas se colaron gratis a ver el partido. Y inclusive había gente que pagó $2,000 por una entrada que no podía entrar. Al final creo que sí entraron, pero por más de una hora pareciera que no eran gente que había gastado $2,000 por una entrada. Daguito, vamos a comenzar con ese resultado. ¿Qué te pareció ese partido?
Bueno, Pepe, antes que todo saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Y bueno, empezamos por ese partido entre Argentina y Colombia que una vez más la Conmebol demuestra la falta de capacidad para organizar un torneo que se parezca o que quieran compararlo con la Copa América, con la Eurocopa. Esto del inicio en el Hard Rock Stadium me parece un absoluto accidente que no tenía que haber pasado y pudo haber ido a mayores, porque he visto imágenes donde la gente saltaba las vallas de una manera de verdad peligrosa y además terminó también con mucha violencia policial porque mucha gente intentó entrar sin entradas. Entonces, pues, se retrasó una hora, luego también se paró 25 minutos entre partidos para que Shakira tuviera su actuación, pero bueno, nos centramos en la final y yo creo que es muy muy importante decir que Colombia compitió, es decir, al menos a mí me dejó buen sabor de boca Colombia, a pesar de que nunca puso realmente contra la pared a Argentina, es decir, nunca sentimos la sensación de que Colombia, sí, incluso en pedazos del partido dominó, se veía dominante Colombia, pero nunca llegamos a tener la sensación de que Colombia podía hacerle daño a Argentina, y cuando no le hace daño a Argentina, claramente te va a pasar por encima, y fue lo que pasó, ¿no? Incluso con Lionel Messi una vez más Pepe lesionado con este tobillo, salió súper inflamado, creo que debe tener algún esguince, por lo que hay malas noticias también para Miami, ¿no? O sea, al menos creo que no jugará entre vacaciones y recuperación, al menos tiro por lo menos un mes en el cual Messi no va a jugar con Inter de Miami. Vamos a ver hasta dónde o hasta qué alcance llega esta lesión, que ya sabemos cómo trabajan en el Inter de Miami con las lesiones de Messi, pero se sabía, lo habíamos dicho aquí en el programa en reiteradas ocasiones, Messi viene con problemas físicos, Messi tiene problemas físicos, y bueno, pues se vio reflejado en el partido, tuvo que salir tempranamente. Aún así, los recambios, tengo que decirle que le funcionaron a Lionel Scaloni, tiene un equipazo, y mantuvieron el nivel y lograron que con un gol de Lautaro Martínez en el minuto 112 sentenciar la eliminatoria. Colombia realmente, repito, jugó muy bien, me quito el sombrero frente a una selección que realmente fue la mejor del torneo, pero no terminó ganando. Es decir, pasó contrario a la Eurocopa. Fue, creo que sí, la mejor selección del torneo, pero termina ganando la favorita, ¿no? Argentina, que, bueno, pues levanta su segundo título consecutivo y además, Pepe, muy importante, rompe el empate con Uruguay, convierte la selección con más Copa América en solitario de toda la historia. Así que, bueno, pues enhorabuena a Argentina. Y creo que ganaron merecidamente, tengo que decirlo, aparte de algunas polémicas que hubo, algún penal que dicen que no se cantó, que no repitieron y tal. Pero bueno, eso está dentro del juego, ya estamos, creo que, acostumbrados a este tipo de cosas. Pero yo creo que realmente el partido Argentina no mereció perder, así que enhorabuena para ellos.
Bueno, ahora vámonos a la otra final, que fue ayer por la tarde. España, con promedio perfecto de 7-0, levantó la Eurocopa, dejando en el camino a 4 campeones mundiales en forma consecutiva: Italia, Alemania, Francia, Inglaterra. Es la primera vez que un país gana un torneo continental volándose a 6 ex campeones mundiales, a 4 ex campeones mundiales. Y también estuvo ahí Croacia, que es actual, que siempre está entre los mejores semifinalistas y inclusive subcampeón mundial. Y aún así, España derrotó a Inglaterra 2-1. En un partido que, te voy a decir una cosa, si España hubiera perdido ese juego, hubiera sido una injusticia muy, pero muy grande. Pero como yo te dije aquí la semana pasada, los ingleses se vieron al espejo, despertaron ayer y dijeron, nosotros somos ingleses, nosotros no podemos ganar este torneo, porque llevamos 58 años consecutivos jugando todos los años sin ganar. Hemos participado en más de 30 torneos internacionales sin ganar ni uno solo. Hemos perdido en casa 2 veces la oportunidad de ganar la Euro. Y el único torneo que pudimos ganar en 1966, antes de que naciera José Pepe Lacayo, a propósito, ¿ok? Porque ellos ganaron la Euro en julio, ganaron el Mundial en julio en Londres de 1966 y yo nací después. Pero aún así, ese Mundial fue comprado. A mí me pueden decir lo que ellos quieran, fue comprado, todo el mundo lo sabe. Entonces, genuinamente, Inglaterra nunca ha ganado nada. Extraoficialmente le regalaron un mundial o lo compraron, y desde entonces parece que no importa que tengan la mejor liga del mundo, no importa que tengan talento de sobra, porque esto no es falta de talento, damas y caballeros, ni falta de suerte. Es que cuando llegan a un torneo importante internacional, ellos no dan la talla. Parecían bien cansados ayer en el partido. Ese último gol, como se le metió la Olazábal por detrás y metió el tanto de la victoria, ni siquiera se dieron cuenta que había un delantero español que acababa de entrar ahí para rematar y meter el tanto. El único gol inglés ayer fue un cañonazo, pero fue suerte. O sea, Inglaterra propuso muy, muy poco. Y luego, por supuesto, España se salvó 2 veces, ya en el minuto 90, justamente en la raya de gol, con Olmo cabeceando el balón fuera del área. Pero, Daguito, tú que eres fanático de la selección inglesa, tú que sabes muy bien que hay talento de sobra, hemos hablado ya muchas veces por qué Inglaterra no puede ganar un campeonato internacional. Y este es otro ejemplo. Yo no sé qué pasó.
Bueno, primeramente decirse que has resumido el partido perfecto. Es decir, nuestros oyentes no tienen que ver ese partido después de haberte oído, escuchado a ti, porque realmente has resumido muy bien el partido. Yo poco más que agregar que, bueno, pues aceptar y apoyarte en tu criterio. Inglaterra no mereció ganar, hay que decirlo, señores. Es decir, no mereció ganar en ningún momento Inglaterra. Es más, tampoco, como pasó con Colombia, pero por lo menos Colombia dominó e intentó. No lo tuvo, pero intentó. Inglaterra ni eso. Inglaterra realmente contra la selección española se vio maniatada desde el principio hasta el final. Podemos decir que en el primer tiempo salió con bastante suerte el 0-0 ese. La verdad que los dos equipos se respetaron mucho. Como se dice en el argot futbolero, hay partidos que se regala el primer tiempo. Bueno, ese fue el típico partido donde en el primer tiempo tú lo regalas. Tú dices, bueno, vamos aquí a pasar 45 minutos tranquilitos y ya nos jugamos los siguientes la final de la Eurocopa en el segundo tiempo. Y fue así como pasó. España salió a otro ritmo, en otra dinámica. Le metieron un gol que, además de adelantarles en el marcador, tengo que decirte que es un gol psicológico, es estos goles que al final de la primera mitad y al principio de la segunda mitad son los llamados goles psicológicos. ¿Por qué? Porque el rival no se espera ese gol y hace mucho daño también en lo mental. Y a Inglaterra le hizo mucho daño en lo mental. Y realmente empatan, como bien tú dices, con un golazo de Cole Palmer, pero después en la repetición se ve que hay un desvío, un ligero desvío, que permite que este balón se meta en la portería de España. Con el 1-1, Inglaterra realmente ya tienes el 1-1, te faltan escasos 15 minutos, reacciona, pon carácter. Pepe, no lo tienen, no tienen carácter, es decir, no tienen ese gen ganador que hemos hablado aquí en este programa. El fútbol necesita ese gen ganador, tienen muchísimo talento, pero le falta gen ganador, el llamado ADN, vaya, ADN del Real Madrid, que le llaman, ¿no? Y pues eso, Inglaterra no supo aprovechar ese empate. Y España, como bien tú dices, lo sorprendió con gol de Oyarzabal y pase de Cucurella. Agregar que, bueno, pues España rompe el empate que tenía con Alemania y ahora mismo son los reyes de la Eurocopa. Tienen 4 títulos, Alemania tiene 3. Y además también decirte los premios individuales, que sé que interesan mucho a nuestra audiencia. El mejor jugador de la Eurocopa fue Rodrigo Hernández, el jugador de Manchester City de España, y luego el jugador joven fue Lamine Yamal, que además fue el playmaker de la Eurocopa y el playmaker, el que más asistencias dio, y finalmente fue Dani Olmo por las asistencias que obtuvo la bota de oro de la Eurocopa, por las asistencias. Ojo, habían varios futbolistas con 3 goles, pero las asistencias, Dani Olmo tenía 2 asistencias y eso desempató a Dani Olmo y se llevó finalmente la bota de oro de la selección de la Eurocopa por parte de la selección de España. Así que poco más, España y Argentina se verán en la llamada finalísima, en la segunda edición de la finalísima, que todavía no se sabe sede, pero sí tenemos segura 2 cosas. La primera, que se va a jugar en el verano de 2025, en algún momento de 2025, de junio, entre junio y julio se jugará la finalísima. Y segundo, que va a ser esta vez en Sudamérica, es decir, va a ser en un país de Sudamérica que no debe ser Argentina. Argentina está descartada porque no puede jugar en tu mismo país la finalísima, así que muy probablemente, yo, Pepe, te estoy diciendo, yo no he leído esto en ninguna parte, pero bueno, quiero arriesgarme, yo creo que será o si bien en Brasil, en el Maracaná, o quizás, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en Colombia o en el propio Uruguay, pero va a ser en Sudamérica. Es decir, esto ya está decidido que va a ser en Sudamérica, porque es una versión en Europa y una versión en Sudamérica. El año pasado fue en Europa y ahora será en Sudamérica.
Muy bien, Daguito. Entonces, en conclusión, te voy a decir una cosa. Sí. La Euro estuvo bastante entretenida. El mejor equipo ganó, que no siempre es lo que ocurre en estos torneos, pero sí Argentina, que la tuvo muy fácil, fue el ganador de las Américas, y España, que la tuvo sumamente difícil, fue el ganador en Europa. Y a mí me da la impresión de que España pudo haber jugado 10 partidos y los hubiera ganado todos, así de fuerte estaba la furia. En el 64, en el 2008, en el 2012 y en el 2024, España ha salido campeona de Europa. La única vez que perdió España la final de una Eurocopa fue en 1984, cuando un francés que se llama Michel Platini totalmente dominó esa Eurocopa y Francia derrotó a España 2-0 en el Parque de los Príncipes para levantar la Euro en el 84. Desde entonces, España ha ganado 3. Dime, Daguito.
¿Sabes, no? Un dato que te quería dar. ¿Sabes que Platini tiene en esa Eurocopa la mejor actuación para cualquier futbolista de la historia en un torneo de Eurocopa? Tiene 9 goles en esa Eurocopa. Es decir, Platini tiene solo 9 goles en Eurocopa y los 9 goles los metió en esa Eurocopa que ganó Francia. Y quería darte otro dato más. Es que esa victoria de España fue histórica por una serie de motivos. Y entre ellos, es que le ganan a la final al único rival al que no lo habían ganado jamás. Es decir, encima van a una final contra el único rival que ellos nunca le habían ganado un partido, nunca le habían ganado una eliminatoria, y van y le ganan a Inglaterra. Entonces, pues, y como bien dijiste, es la primera vez en la historia de las Eurocopas que un campeón deja atrás a 4 campeones del mundo. Si estamos hablando que le ganó Italia, le ganó en cuartos de final a Alemania, en semifinales a Francia y en la final a Inglaterra. No, pero, absolutamente bestial.
Pero no, ¿cómo que nunca le ha ganado, Daguito, por el amor de Dios? En el 15
en
de octubre.
Ah,
perdón.
No, que nunca la ha ganado España a Inglaterra en Eurocopas. Era el único rival que no lo había ganado en Eurocopas. 4 partidos en Eurocopa, tenían hasta la final. 4 partidos en Eurocopa, ya. 3 victorias para Inglaterra y un empate. Ah, en sí, Eurocopa.
Ok, en Eurocopa, porque sí. España le ha dado pau-pau a Inglaterra varias. Mira, en la Liga Europea de Naciones sí. Le ganó en Londres. Aquí está el resultado. Cuando fue en el 18. España derrotó a Inglaterra en Londres y también en el 17, vamos a ver, España venció 2-1 en el 18 en septiembre en la Liga Europea de Naciones y también hubo un mundial que terminaron empatados en España 0-0. Pero tienes razón, fue en la Eurocopa. En la
sí,
Eurocopa.
Sí, estoy hablando de la Eurocopa solamente, discúlpame, no lo especifiqué, pero el único rival al que España nunca le había ganado en Eurocopa era Inglaterra. Eso
correcto,
sí, eran 4. Ahora mismo tienen 5 partidos, 3 victorias para Inglaterra, un empate y una victoria para España, pero la victoria es en esta final. Sí, sí. Nunca lo habían podido ganar a los ingleses en Eurocopa.
En el Mundial de Brasil, 1950, España eliminó a Inglaterra 1-0, y la sacó del Mundial, luego España perdió en la próxima ronda. Pero, o sea, estos dos se han dado duro. Inglaterra en total, incluyendo amistosos, que yo no los incluyo, ha ganado 14, ha empatado 3 y ha perdido 12. Así que es bastante pareja la cosa, si la analizamos así. Pero bueno, yo estoy totalmente seguro que Inglaterra cambiaría 20 victorias si pudiera jugar otra vez el partido de ayer.
Definitivamente. Y pobre Harry Kane, que hay que hablar, yo creo que no podemos ir de este programa sin hablar de Harry Kane y la maldición de Harry Kane. Un futbolista que ha anotado más de 400 goles, un futbolista que este año fue bota de oro, fue el futbolista que más goles anotó en Europa, fue el futbolista que más goles anotó en la Bundesliga. Señor mío, no gana un título, es decir, Harry Kane no gana un título, esta es la séptima final que pierde. Pobre Harry Kane, y la gente sabe, los que me escuchan, los que me siguen, saben que es uno de mis jugadores favoritos, junto con Kevin De Bruyne, y bueno, pues yo soy el primero que me siento mal por él, pero realmente es que incluso ayer Harry Kane no tuvo un buen partido, salió en el minuto 60, tuvo que salir en el minuto 60 porque no tuvo un buen partido. Yo estoy de acuerdo con Gareth Southgate, lo sacó a tiempo, metió a Ollie Watkins, que tampoco resolvió, pero bueno, quería hablar de esa maldición de Harry Kane que sigue, que persiste, sí. Y que vamos a ver si ahora este año se rompe con España.
Pero es que a mí, Daguito, me dio la impresión de que los ingleses estaban cansados. O sea, ellos no corrían como los españoles, ellos siempre un paso detrás de los españoles.
Y sí, yo sé, dijo Gareth Southgate.
Sí, sí, correcto, sí, yo sé que lo dijo Southgate. Y es verdad, tenían un día menos de descanso, pero a estas etapas los dos han jugado 7 partidos en la Eurocopa. O sea, no es que uno ha jugado más que el otro. Así que
Lo que pasa es que ellos tuvieron, recuerda, un tiempo extra con Eslovaquia y luego también tuvieron otro tiempo extra con Eslovaquia y 2 tiempos extras, ¿no? Antes
correcto.
De llegar a esta final.
Y los penaltis. Muy bien, Daguito, sí. Voy a pedir que te quedes en línea porque vamos a hablar de tenis, porque ayer España tuvo no una, sino que 2 victorias morales y nacionales. Vámonos ahora con tenis y Wimbledon. Bueno, Daguito, tenemos aquí en línea porque tú fuiste uno de los primeros que puso en las redes sociales la victoria justamente ayer de Carlos Alcaraz, que no es que derrotó, no, masacró a Novak Djokovic en 3 sets consecutivos, 6-2, 6-2, 7-6. Yo no me acuerdo la última vez que Djokovic haya jugado un match, pero tan mal a nivel de Grand Slam.
Fue directamente superado. Es decir, la verdad que es otra prueba más de que Carlos Alcaraz ahora mismo, aunque no es el primero en el ranking del tenis, porque realmente todavía tiene que crecer, pero realmente, en mi opinión muy personal, es el mejor tenista de la actualidad y solo tiene 21 años. Es decir, es un chico que está rompiendo récords de récords prematuros en los Grand Slams. Y bueno, la victoria ahí frente a Novak Djokovic, yo creo que el propio Djokovic lo dijo, es decir, dijo que se vio superado y que solo le quedaba aplaudir a Carlos Alcaraz. Así que yo creo que realmente estamos enfrente de un fenómeno, Pepe. Estamos viendo el nacimiento, o no ya el nacimiento, sino los primeros pasos de un auténtico fenómeno y de un auténtico número uno. Si no me cabe la menor duda. Sí, va a ser un número uno de verdad prolongado. De verdad te lo tengo que decir. Me encanta este muchachito.
Bueno, 21 años de edad, ya tiene cuatro campeonatos a nivel de Grand Slam, 2 veces Wimbledon, y aunque los españoles siempre se han lucido en cancha de arcilla, como en el Abierto francés, casi nunca se han lucido en Wimbledon. El propio Rafael Nadal solamente ganó 2 veces Wimbledon, y ya Carlos Alcaraz lleva 2 Wimbledons.
Increíble, ¿no? Y que, bueno, ya lo acabas de decir, Rafael Nadal, que posiblemente sea el GOAT del tenis, si mucha gente lo considera él, es como Cristiano Ronaldo y Messi, él o Federer, pero imagínate que, como bien tú dices, lo ganó solo 2 veces y ya Carlos Alcaraz con 21 años no tiene...
Increíble. Imagínense ustedes, Carlos, si se cuida y si se mantiene salvo, Carlos va a ser una amenaza en el tenis los próximos 16 años, fácilmente.
Con mucha seguridad.
¿Tú te imaginas eso? 16 años, ponte que gane todos los años un Grand Slam en los próximos 16 años. Va a terminar con 20.
Qué locura.
Ganando solamente uno, y si gana 2, olvídate. Increíble, pero cierto. Bueno, la final femenina había sido el sábado, donde la italiana Jasmín Paolini perdió contra la mujer de la República Checa, Bárbara Krejčíková, la número 31, 6-2, 2-6, 6-4. Así que el próximo torneo a nivel de Grand Slam va a ser el Abierto Norteamericano en septiembre en Nueva York. Y vamos a invitar a Daguito Valdés que esté con nosotros cuando arranque ese torneo. Daguito, antes de irnos al béisbol de las Grandes Ligas, ¿algún último comentario sobre el tenis o el fútbol?
Bueno, ya te digo, veremos también al tenis, en el tenis español en París. Sí, estaremos al tanto, por supuesto, de aquí en este programa del equipo español en París, porque son muy favoritos realmente, incluso para el doble, para el mixto. Ojo con España, ojo con esas medallas que pueden caer en los Juegos Olímpicos de París 2024, que van a empezar ya. Igual también tenemos que decir a la audiencia que vamos a estar siguiendo el fútbol, un torneo que promete mucho y que he visto en las plantillas y que están muy, muy buenas las plantillas. Así que vamos a estar siguiendo también el torneo olímpico de fútbol.
Yo estoy en desacuerdo. Ninguna planilla puede ser muy buena cuando tienes a la sub-23 representando a un país. Así
claro,
que yo no estoy de acuerdo.
Claro, pero que tiene este problema que tiene el sub-23, he visto plantillas bastante. La Francia tiene muchos jugadores buenos. Pero sí, claro, no se va a comparar nunca con una Eurocopa ni con un torneo mundial ni nada. Eso es que ya eso está más que he visto. Pero bueno, va a ser bastante interesante y le vamos a dar alguna cobertura aquí.
Por supuesto que sí. Y a otra cosa, ahora que tú mencionaste eso del tenis olímpico, Rafael Nadal ya tiene 2 medallas de oro para España. Tiene 2 medallas de oro representando a España en Juegos Olímpicos y va por su tercera. Muchas gracias a Daguito Valdés. Nos vemos el viernes, Daguito, para seguir hablando fútbol. Y ahora nos vamos con... Dicen que hay pelota esta noche. El derbi de jonrones por Radio Martí. En serio. A ver, ¿a qué hora, Mr. Mikey?
Radio Martí presenta
el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Pero 24 horas antes, el lunes también a las 8 p.m., el derbi de jonrones de nuestro pasatiempo nacional. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, esta noche a las 8 p.m., damas y caballeros, no solamente por las ondas radiales de Radio Martí, onda corta AM, sino que también por Facebook Live y en las redes sociales, vamos a tener el derbi de jonrones para que todos ustedes puedan gozar, jugada por jugada, swing por swing, el evento que ya se ha convertido. Yo me acuerdo hace 10, 15 años, cuando el juego de estrellas significaba algo todavía, y el derbi de jonrones era interesante. Ahora el derbi de jonrones, por lo menos en audiencia de televisión, le ha pasado por encima el juego de las estrellas, en gente que lo quiere ver y que lo admira y deja de qué hablar también. Aunque es un tema un poquito raro porque no están los mejores jonroneros del béisbol de las grandes ligas, ni Shohei Ohtani, que ha dicho que no, ni tampoco Aaron Judge, que ha dicho que no, ni Stanton, eso que uno dice, wow, estos caballeros que conectan 40 jonrones todos los años, ninguno va a estar en el derbi de jonrones. ¿Por qué? Porque el béisbol hoy en día es un negocio. Y cuando los Yankees dicen, yo no quiero que un pelotero mío que gana 40 millones al año se lesione con el derbi de jonrones. Y todo esto en realidad comenzó con un cubano, Joenny Céspedes. Joenny Céspedes ganó dos veces el derbi de jonrones, pero la primera vez que ganó el derbi de jonrones estuvo fuera 3 semanas lesionado. Y luego, cuando lo ganó por la segunda vez, estuvo 1 mes lesionado y nunca fue el mismo. Sí, oyeron bien. Así que por eso muchos equipos dicen, yo no voy a arriesgar a que Shohei Ohtani, el hombre de los 70 millones de dólares, se lesione en un derbi de jonrones y no me pueda jugar el resto de la temporada. Aquí eso no va a suceder. Así que, bueno, eso es lo que hay. Ahora, anoche, en el béisbol de las grandes ligas, hubo 2 peloteros cubanos que brillaron y los 2 son apellido Iglesias. ¿Sí? Se rasca la cabeza aquí más de uno. Por los Mets de Nueva York, José La Candelita Iglesias, de 4-4 y además negoció un boleto, o sea, estuvo en base 5 veces, anotó 2 carreras, pero su equipo aún así se las arregló para perder el partido contra los Rockies de Colorado. 8-5, José Iglesias batea 380 con promedio en base 417. Pero no fue el único Iglesias cubano que brilló. Por ejemplo, Raisel Iglesias, con su rescate número 22 de la temporada para los Bravos de Atlanta, lanzó el inning 9 perfecto, 22 rescates y los Bravos vencieron a los Padres de San Diego 6-3. Los Yankees perdieron contra los Orioles de Baltimore porque los Orioles utilizaron a los 2 relevistas cubanos. El zurdo Sionel Pérez, con su aguante número 13, lanzó una entrada completa. Y luego el derecho Jeanier Cano con su aguante número 24, una entrada perfecta. El perdedor fue el zurdo cubano-americano Carlos Rodón. Bueno, no figuró en la decisión, solamente duró 4 entradas, 4 hits, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 7. Así que recuerden esta noche el derbi de jonrones del béisbol de las grandes ligas por Radio Martí. Música, maestro. Damas y caballeros, hasta aquí esta jornada de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de la finalísima, que ahora la van a jugar la selección española, campeona de Europa, y la selección de Argentina, campeona de la Copa América. ¿Oyeron bien? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Pronto vamos a hacer contacto con Daguito Valdés desde España para hablar de fútbol. Porque déjame decirte, dos partidazos, dos finales espectaculares ayer. España campeona de Europa derrotando a Inglaterra. Argentina campeona de las Américas venciendo a Colombia en tiempo suplementario. Así que todo eso y mucho más. Más tarde también vamos a hablar de tenis y más tarde vamos a hablar de pelota. Pero antes, comenzamos con el balompié fútbol soccer. Bueno, nuestro comentarista de fútbol, Daguito Valdés, vio los dos partidos ayer. La victoria de España sobre Inglaterra, 2-1. Y luego la de Argentina sobre Colombia, 1-0. Y tenemos ya los dos equipos que van a disputar la finalísima. El campeón de Europa contra el campeón de las Américas. Daguito, vamos a comenzar con Argentina-Colombia. Y el desastre que hubo aquí en el estadio, donde miles y miles de personas se colaron gratis a ver el partido. Y inclusive había gente que pagó $2,000 por una entrada que no podía entrar. Al final creo que sí entraron, pero por más de una hora pareciera que no iba a entrar gente que había gastado $2,000 por una entrada. Daguito, vamos a comenzar con ese resultado. ¿Qué te pareció ese partido?
Bueno, Pepe, antes que todo saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Y bueno, empezamos por ese partido entre Argentina y Colombia que una vez más la Conmebol demuestra la falta de capacidad para organizar un torneo que se parezca o que quieran compararlo con la Copa América, con la Eurocopa. Esto del inicio en el Hard Rock Stadium me parece un absoluto accidente que no tenía que haber pasado y pudo haber ido a mayores, porque he visto imágenes donde la gente saltaba las vallas de una manera de verdad peligrosa y además terminó también con mucha violencia policial porque mucha gente intentó entrar sin entradas. Entonces, pues, se retrasó una hora, luego también se paró 25 minutos entre partidos para que Shakira tuviera su actuación, pero bueno, nos centramos en la final y yo creo que es muy muy importante decir que Colombia compitió, es decir, al menos a mí me dejó buen sabor de boca Colombia, a pesar de que nunca puso realmente contra la pared a Argentina, es decir, nunca sentimos la sensación de que Colombia, sí, incluso en pedazos del partido dominó, se veía dominante Colombia, pero nunca llegamos a tener la sensación de que Colombia podía hacerle daño a Argentina. Y cuando no le hace daño a Argentina, claramente te va a pasar por encima. Y fue lo que pasó, ¿no? Incluso con Lionel Messi una vez más, Pepe lesionado, con este tobillo salió súper inflamado, yo creo que debe tener algún esguince, por lo que hay malas noticias también para Miami, ¿no? O sea, al menos creo que no jugará entre vacaciones y recuperación, al menos tiro por lo menos un mes en el cual Messi no va a jugar con Inter de Miami. Vamos a ver hasta dónde o hasta qué alcance llega esa lesión, que ya sabemos cómo trabajan en el Inter de Miami con las lesiones de Messi, pero se sabía, lo habíamos dicho aquí en el programa en reiteradas ocasiones, Messi tiene problemas físicos, y bueno, pues se vio reflejado en el partido, tuvo que salir tempranamente. Aún así, los recambios, tengo que decirle que le funcionaron a Lionel Scaloni, tiene un equipazo, y mantuvieron el nivel y lograron que con un gol de Lautaro Martínez en el minuto 112 sentenciar la eliminatoria. Colombia realmente, repito, jugó muy bien, me quito el sombrero frente a una selección que realmente fue la mejor del torneo, pero no terminó ganando. Es decir, pasó contrario a la Eurocopa. Fue, creo que sí, la mejor selección del torneo, pero termina ganando la favorita, ¿no? Argentina, que, bueno, pues levanta su segundo título consecutivo y además, Pepe, muy importante, rompe el empate con Uruguay, convierte la selección con más Copa América en solitario de toda la historia. Así que bueno, pues enhorabuena Argentina, y creo que ganaron merecidamente, tengo que decirlo, aparte de algunas polémicas que hubo, algún penal que dicen que no se cantó, que no repitieron y tal, pero bueno, eso está dentro del juego, ya estamos creo que acostumbrados a este tipo de cosas. Pero yo creo que realmente el partido Argentina no mereció perder, así que enhorabuena para ellos.
Bueno, ahora vámonos a la otra final, que fue ayer por la tarde. España, con promedio perfecto de 7-0, levantó la Eurocopa, dejando en el camino a 4 campeones mundiales en forma consecutiva: Italia, Alemania, Francia, Inglaterra. Es la primera vez que un país gana un torneo continental volándose a 6 excampeones mundiales, a 4 excampeones mundiales. Y también estuvo ahí Croacia, que es actual, que siempre está entre los mejores semifinalistas e inclusive subcampeón mundial. Y aún así, España derrotó a Inglaterra 2-1 en un partido que, te voy a decir una cosa, si España hubiera perdido ese juego, hubiera sido una injusticia muy, pero muy grande. Pero como yo te dije aquí la semana pasada, los ingleses se vieron al espejo, despertaron ayer y dijeron, nosotros somos ingleses, nosotros no podemos ganar este torneo, porque llevamos 58 años consecutivos jugando todos los años sin ganar. Hemos participado en más de 30 torneos internacionales sin ganar ni uno solo. Hemos perdido en casa 2 veces la oportunidad de ganar la Euro. Y el único torneo que pudimos ganar en 1966, antes de que naciera José Pepe Lacayo, a propósito, ¿ok? Porque ellos ganaron la Euro en julio, perdón, ganaron el Mundial en julio en Londres de 1966, y yo nací después. Pero aún así, ese Mundial fue comprado. A mí me pueden decir lo que ellos quieran, fue comprado, todo el mundo lo sabe. Entonces, genuinamente, Inglaterra nunca ha ganado nada. Extraoficialmente le regalaron un mundial o lo compraron, y desde entonces parece que no importa que tengan la mejor liga del mundo, no importa que tengan talento de sobra, porque esto no es falta de talento, damas y caballeros, ni falta de suerte. Es que cuando llegan a un torneo importante internacional, ellos no dan la talla. Parecían bien cansados ayer en el partido. Ese último gol, como se le metió la Zabal por detrás y metió el tanto de la victoria, ni siquiera se dieron cuenta que había un delantero español que acababa de entrar ahí para rematar y meter el tanto. El único gol inglés ayer fue un cañonazo, pero fue suerte. O sea, Inglaterra propuso muy, muy poco. Y luego, por supuesto, España se salvó 2 veces, ya en el minuto 90, justamente en la raya de gol, con Olmo cabeceando el balón fuera del área. Pero, Daguito, tú que eres fanático de la selección inglesa, tú que sabes muy bien que hay talento de sobra, hemos hablado ya muchas veces por qué Inglaterra no puede ganar un campeonato internacional. Y este es otro ejemplo. Yo no sé qué pasó.
Bueno, primeramente decirte que has resumido el partido perfecto. Es decir, nuestros oyentes no tienen que ver ese partido después de haberte oído, escuchado a ti, porque realmente has resumido muy bien el partido. Yo poco más que agregar que, bueno, pues aceptar y apoyarte en tu criterio. Inglaterra no mereció ganar, hay que decirlo, señores. Es decir, no mereció ganar en ningún momento Inglaterra. Es más, tampoco, como pasó con Colombia, pero por lo menos Colombia dominó e intentó. No lo tuvo, pero intentó. Inglaterra ni eso. Inglaterra realmente contra la selección española se vio maniatada desde el principio hasta el final. Podemos decir que en el primer tiempo salió con bastante suerte el 0-0 ese. La verdad que los dos equipos se respetaron mucho. Como se dice en el argot futbolero, hay partidos que se regala el primer tiempo. Bueno, ese fue el típico partido donde en el primer tiempo tú lo regalas. Tú dices, bueno, vamos aquí a pasar 45 minutos tranquilitos y ya nos jugamos los siguientes, la final de la Eurocopa en el segundo tiempo. Y fue así como pasó. España salió a otro ritmo, en otra dinámica. Le metieron un gol que, además de adelantarles en el marcador, tengo que decirte que es un gol psicológico, es de estos goles que al final de la primera mitad y al principio de la segunda mitad son los llamados goles psicológicos. ¿Por qué? Porque el rival no se espera ese gol y hace mucho daño también en lo mental. Y a Inglaterra le hizo mucho daño en lo mental. Y realmente empatan, como bien tú dices, con un golazo de Cole Palmer, pero después en la repetición se ve que hay un desvío, un ligero desvío, que permite que este balón se meta en la portería de España. Con el 1-1, Inglaterra realmente ya tienes el 1-1, te faltan escasos 15 minutos, reacciona, pon carácter. Pepe, no lo tienen, no tienen carácter, es decir, no tienen ese gen ganador que hemos hablado aquí en este programa. El fútbol necesita ese gen ganador, tienen muchísimo talento, pero le falta gen ganador, el llamado ADN, vaya ADN del Real Madrid, que le llaman, ¿no? Y pues eso, Inglaterra no supo aprovechar ese empate. Y España, como bien tú dices, lo sorprendió con gol de Oyarzabal y pase de Cucurella. Agregar que, bueno, pues España rompe el empate que tenía con Alemania y ahora mismo son los reyes de la Eurocopa. Tienen 4 títulos, Alemania tiene 3. Y además también decirte los premios individuales, que sé que interesan mucho a nuestra audiencia. El mejor jugador de la Eurocopa fue Rodrigo Hernández, el jugador de Manchester City de España, y luego el jugador joven fue Lamine Yamal, que además fue el playmaker de la Eurocopa y el playmaker, el que más asistencias dio, y finalmente fue Dani Olmo por las asistencias que obtuvo la bota de oro de la Eurocopa, por las asistencias. Ojo, habían varios futbolistas con 3 goles, pero las asistencias, Dani Olmo tenía 2 asistencias y eso desempató a Dani Olmo y se llevó finalmente la bota de oro de la selección de la Eurocopa por parte de la selección de España. Así que poco más, España y Argentina se verán en la llamada finalísima, en la segunda edición de la finalísima, que todavía no se sabe sede, pero sí tenemos segura 2 cosas. La primera, que se va a jugar en el verano de 2025, en algún momento de 2025, de junio, entre junio y julio se jugará la finalísima. Y segundo, que va a ser esta vez en Sudamérica, es decir, va a ser en un país de Sudamérica que no debe ser Argentina. Argentina está descartada porque no puede jugar en tu mismo país la finalísima, así que muy probablemente, yo, Pepe, te estoy diciendo, yo no he leído esto en ninguna parte, pero bueno, quiero arriesgarme, yo creo que será o si bien en Brasil, en el Maracaná, o quizás, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en Colombia o en el propio Uruguay, pero va a ser en Sudamérica. Es decir, esto ya está decidido que va a ser en Sudamérica, porque es una versión en Europa y una versión en Sudamérica. El año pasado fue en Europa y ahora será en Sudamérica.
Muy bien, Daguito. Entonces, en conclusión, te voy a decir una cosa. Sí. La Euro estuvo bastante entretenida. El mejor equipo ganó, que no siempre es lo que ocurre en estos torneos. Pero sí, Argentina, que la tuvo muy fácil, fue el ganador de las Américas. Y España, que la tuvo sumamente difícil, fue el ganador en Europa. Y a mí me da la impresión de que España pudo haber jugado 10 partidos y los hubiera ganado todos. Así de fuerte estaba la furia. En el 64, en el 2008, en el 2012 y en el 2024, España ha salido campeona de Europa. La única vez que perdió España la final de una Eurocopa fue en 1984, cuando un francés que se llama Michel Platini totalmente dominó esa Eurocopa y Francia derrotó a España 2-0 en el Parque de los Príncipes para levantar la Euro en el 84. Desde entonces, España ha ganado 3. Dime, Daguito.
¿Sabes, no? Un datico que te quería dar. ¿Sabes que Platini tiene en esa Eurocopa la mejor actuación para cualquier futbolista de la historia en un torneo de Eurocopa? Tiene 9 goles en esa Eurocopa. Es decir, Platini tiene solo 9 goles en Eurocopa y los 9 goles los metió en esa Eurocopa que ganó Francia. Y quería darte otro dato más. Es que esa victoria de España fue histórica por una serie de motivos. Y entre ellos, es que le ganan a la final al único rival al que no lo habían ganado jamás. Es decir, encima van a una final contra el único rival que ellos nunca le habían ganado un partido, nunca le habían ganado una eliminatoria, y van y le ganan a Inglaterra. Entonces, pues, y como bien dijiste, es la primera vez en la historia de las Eurocopas que un campeón deja atrás a 4 campeones del mundo. Si estamos hablando que le ganó Italia, le ganó en cuartos de final a Alemania, en semifinales a Francia y en la final a Inglaterra. Pero absolutamente bestial.
Perdón, lo de España, ¿cómo que nunca le ha ganado, Daguito, por el amor de Dios? En el 15
en
de octubre.
Ah,
perdón.
No, que nunca la ha ganado España a Inglaterra en Eurocopas. Era el único rival que no lo había ganado en Eurocopas. 4 partidos en Eurocopa, tenían hasta la final. 4 partidos en Eurocopa, ya. 3 victorias para Inglaterra y un empate.
En Eurocopa, porque sí. España le ha dado pau a Inglaterra varias. Mira, en la Liga Europea de Naciones sí. Le ganó en Londres. Aquí está el resultado. Cuando fue en el 18. España derrotó a Inglaterra en Londres y también en el 17. Vamos a ver, España venció 2-1 en el 18, en septiembre, en la Liga Europea de Naciones. Y también hubo un mundial que terminaron empatados en España 0-0. Pero tienes razón, fue en la Eurocopa.
Estoy hablando de la Eurocopa solamente, discúlpame, no lo especifiqué, pero el único rival al que España nunca le había ganado en Eurocopa era Inglaterra. Eso
correcto,
sí, eran
4.
Ahora mismo tienen 5 partidos, 3 victorias para Inglaterra, un empate y una victoria para España, pero la victoria es en esta final. Sí. Nunca lo habían podido ganar a los ingleses en Eurocopa.
En el Mundial de Brasil, 1950, España eliminó a Inglaterra 1-0, y la sacó del Mundial, luego España perdió en la próxima ronda. Pero, o sea, estos dos se han dado duro. Inglaterra en total, incluyendo amistosos, que yo no los incluyo, ha ganado 14, ha empatado 3 y ha perdido 12. Así que es bastante pareja la cosa, si la analizamos así. Pero bueno, yo estoy totalmente seguro que Inglaterra cambiaría 20 victorias si pudiera jugar otra vez el partido de ayer.
Definitivamente. Y pobre Harry Kane, que hay que hablar. Yo creo que no podemos ir de este programa sin hablar de Harry Kane y la maldición de Harry Kane. Un futbolista que ha anotado más de 400 goles. Un futbolista que este año fue bota de oro. Fue el futbolista que más goles anotó en Europa. Fue el futbolista que más goles anotó en la Bundesliga. Señor mío, no gana un título, es decir, Harry Kane no gana un título. Esta es la séptima final que pierde. Pues, pobre Harry Kane, y la gente sabe, los que me han escuchado, los que me siguen, saben que es uno de mis jugadores favoritos, junto con Kevin De Bruyne. Y bueno, pues yo soy el primero que me siento mal por él, pero realmente es que incluso ayer Harry Kane no tuvo un buen partido. Salió en el minuto 60, tuvo que salir en el minuto 60 porque no tuvo un buen partido. Yo estoy de acuerdo con Gareth Southgate, lo sacó a tiempo, metió a Oli Watkins, que tampoco resolvió. Pero bueno, quería hablar de esa maldición de Harry Kane que sigue, que persiste. Sí. Y que vamos a ver si ahora este año se rompe con España.
Pero es que a mí, Daguito, me dio la impresión de que los ingleses estaban cansados. O sea, ellos no corrían como los españoles, ellos siempre un paso detrás de los españoles.
Y sí, dijo Gareth Southgate.
Sí, sí, correcto. Sí, yo sé que lo dijo Southgate. Y es verdad, tenían un día menos de descanso, pero a estas etapas los dos han jugado 7 partidos en la Eurocopa. O sea, no es que uno ha jugado más que el otro. Así que
lo que pasa es que ellos tuvieron recuerda, un tiempo extra con Eslovaquia y luego también tuvieron otro tiempo extra con Eslovaquia y 2 tiempos extras, ¿no? Antes
correcto.
De llegar a esta final.
Y los penaltis. Muy bien, Daguito, sí. Voy a pedir que te quedes en línea porque vamos a hablar de tenis, porque ayer España tuvo no una, sino que 2 victorias morales y nacionales. Vámonos ahora con tenis y Wimbledon. Bueno, Daguito, tenemos aquí en línea porque tú fuiste uno de los primeros que puso en las redes sociales la victoria justamente ayer de Carlos Alcaraz, que no es que derrotó, no, masacró a Novak Djokovic en 3 sets consecutivos, 6-2, 6-2, 7-6. Yo no me acuerdo la última vez que Djokovic haya jugado un match, pero tan mal a nivel de Grand Slam.
Fue directamente superado. Es decir, la verdad que es otra prueba más de que Carlos Alcaraz ahora mismo, aunque no es el primero en el ranking del tenis, porque realmente todavía tiene que crecer, pero realmente, en mi opinión muy personal, es que es mejor tenista de la actualidad y solo tiene 21 años. Es decir, es un chico que está rompiendo récords de récords prematuros en los Grand Slams. Y bueno, la victoria ayer frente a Novak Djokovic, yo creo que el propio Djokovic lo dijo, es decir, dijo que se vio superado y que solo le quedaba aplaudir a Carlos Alcaraz. Así que yo creo que realmente estamos enfrente de un fenómeno, Pepe, estamos viendo el nacimiento, o no ya el nacimiento, sino los primeros pasos de un auténtico fenómeno y de un auténtico número uno, si no me cabe la menor duda. Va a ser un número uno de verdad prolongado, de verdad te lo tengo que decir, me encanta este muchachito.
Bueno, 21 años de edad, ya tiene cuatro wow. campeonatos a nivel de Grand Slam, 2 veces Wimbledon, y aunque los españoles siempre se han lucido en cancha de arcilla, como en el Abierto francés, casi nunca se han lucido en Wimbledon. El propio Rafael Nadal solamente ganó 2 veces Wimbledon. Y ya Carlos Alcaraz lleva 2 Wimbledons.
Increíble, ¿no? Y que, bueno, ya lo acabas de decir. Es Rafael Nadal, que posiblemente sea el God del tenis. Si mucha gente lo considera él. Es como Cristiano Ronaldo y Messi, él o Federer. Pero imagínate que, como bien tú dices, lo ganó solo 2 veces y ya Carlos Alcaraz con 21 años lo tiene.
Increíble. Imagínense ustedes, Carlos, si se cuida y si se mantiene salvo, Carlos va a ser una amenaza en el tenis los próximos 16 años, fácilmente.
Con mucha seguridad.
¿Tú te imaginas eso? 16 años, ponte que gane todos los años un Grand Slam en los próximos 16 años. Va a terminar con 20.
qué locura.
Ganando solamente uno, y si gana 2, olvídate. Increíble, pero cierto. Bueno, la final femenina había sido el sábado, donde la italiana Jasmine Paolini perdió contra la mujer de la República Checa, Bárbara Krejcová, la número 31, 6-2, 2-6, 6-4. Así que el próximo torneo a nivel de Grand Slam va a ser el Abierto Norteamericano en septiembre en Nueva York. Y vamos a invitar a Daguito Valdés que esté con nosotros cuando arranque ese torneo. Daguito, antes de irnos al béisbol de las Grandes Ligas, ¿algún último comentario sobre el tenis o el fútbol?
Bueno, ya te digo, veremos también al tenis, en el tenis español en París. Sí, estaremos al tanto, por supuesto, de aquí en este programa del equipo español en París, porque son muy favoritos realmente, incluso para el doble, para el mixto. Ojo con España, ojo con esas medallas que pueden caer en los Juegos Olímpicos de París 2024, que van a empezar ya. Igual también tenemos que decir a la audiencia que vamos a estar siguiendo el fútbol, un torneo que promete mucho y que he visto en las plantillas y que están muy, muy buenas las plantillas. Así que vamos a estar siguiendo también el torneo olímpico de fútbol. Ahí.
Yo estoy en desacuerdo. Ninguna planilla puede ser muy buena cuando tienes a la sub-23 representando a un país. Así
claro.
Que yo no estoy de acuerdo.
Claro, pero que tiene este problema que tiene el sub-23, he visto plantillas bastante. Francia tiene muchos jugadores buenos. Pero sí, claro, no se va a comparar nunca con una Eurocopa ni con un torneo mundial ni nada. Eso es que ya eso está más que he visto. Pero bueno, va a ser bastante interesante y le vamos a dar alguna cobertura aquí.
Por supuesto que sí. Y a otra cosa, ahora que tú mencionaste eso del tenis olímpico, Rafael Nadal ya tiene 2 medallas de oro para España. Tiene 2 medallas de oro representando a España en Juegos Olímpicos y va por su tercera. Muchas gracias a Daguito Valdés. Nos vemos el viernes, Daguito, para seguir hablando fútbol. Y ahora nos vamos con... Dicen que hay pelota esta noche. El derbi de jonrones por Radio Martí. En serio. A ver, ¿a qué hora, Mr. Mikey?
Radio Martí presenta
el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Pero 24 horas antes, el lunes también a las 8 p.m., el derbi de jonrones de nuestro pasatiempo nacional. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, esta noche a las 8 p.m., damas y caballeros, no solamente por las ondas radiales de Radio Martí, onda corta AM, sino que también por Facebook Live y en las redes sociales, vamos a tener el derbi de jonrones para que todos ustedes puedan gozar, jugada por jugada, swing por swing, el evento que ya se ha convertido. Yo me acuerdo hace 10, 15 años, cuando el juego de estrellas significaba algo todavía, y el derbi de jonrones era interesante. Ahora el derbi de jonrones, por lo menos en audiencia de televisión, le ha pasado por encima el juego de las estrellas, en gente que lo quiere ver y que lo admira y deja de qué hablar también. Aunque es un tema un poquito raro porque no están los mejores jonroneros del béisbol de las grandes ligas, ni Shohei Ohtani, que ha dicho que no, ni tampoco Aaron Judge, que ha dicho que no, ni Stanton, eso que uno dice, wow, estos caballeros que conectan 40 jonrones todos los años, ninguno va a estar en el derbi de jonrones. ¿Por qué? Porque el béisbol hoy en día es un negocio. Y cuando los Yankees dicen, yo no quiero que un pelotero mío que gana 40 millones al año se lesione con el derbi de jonrones. Y todo esto en realidad comenzó con un cubano, Joenny Céspedes. Joenny Céspedes ganó dos veces el derbi de jonrones, pero la primera vez que ganó el derbi de jonrones estuvo fuera 3 semanas lesionado. Y luego, cuando lo ganó por la segunda vez, estuvo 1 mes lesionado y nunca fue el mismo. Sí, oyeron bien. Así que por eso muchos equipos dicen, yo no voy a arriesgar a que Shohei Ohtani, el hombre de los 70 millones de dólares, se lesione en un derbi de jonrones y no me pueda jugar el resto de la temporada. Aquí eso no va a suceder. Así que, bueno, eso es lo que hay. Ahora, anoche, en el béisbol de las grandes ligas, hubo 2 peloteros cubanos que brillaron y los 2 son apellido Iglesias. ¿Sí? Se rasca la cabeza aquí más de uno. Por los Mets de Nueva York, José La Candelita Iglesias, de 4-4 y además negoció un boleto, o sea, estuvo en base 5 veces, anotó 2 carreras, pero su equipo aún así se las arregló para perder el partido contra los Rockies de Colorado. 8-5, José Iglesias batea 380 con promedio en base 417. Pero no fue el único Iglesias cubano que brilló. Por ejemplo, Raisel Iglesias, con su rescate número 22 de la temporada para los Bravos de Atlanta, lanzó el inning 9 perfecto, 22 rescates, y los Bravos vencieron a los Padres de San Diego 6-3. Los Yankees perdieron contra los Orioles de Baltimore porque los Orioles utilizaron a los 2 relevistas cubanos. El zurdo Sionel Pérez, con su aguante número 13, lanzó una entrada completa. Y luego el derecho Jeanier Cano, con su aguante número 24, una entrada perfecta. El perdedor fue el zurdo cubano-americano Carlos Rodón. Bueno, no figuró en la decisión, solamente duró 4 entradas, 4 hits, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 7. Así que recuerden esta noche el derbi de jonrones del béisbol de las grandes ligas por Radio Martí. Música, maestro. Damas y caballeros, hasta aquí esta jornada de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Daguito Valdés habla fútbol en martinoticias.com. Encuentra los análisis y comentarios del influencer y creador de la comunidad futbolera más grande de Cuba, Yo Hablo Fútbol, en martinoticias.com. Y escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche al Duro y Sin Guantes.
Hola, ¿qué tal? Soy Daguito Valdés. Sean todos bienvenidos con nuestros seguidores en todas las redes sociales. Vamos a estar hablando de todo sobre lo que viene, la semana fantástica que estás disfrutando una vez más.
Daguito Valdés habla.